Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Guadalajara.
Estar informado.
El camionero de 66 años que ayer miércoles conducía ebrio en sentido contrario por la R2, sentido Madrid, y chocó frontalmente contra un turismo a la altura de Alovera, provocando la muerte de su conductor, ha quedado libre con cargos. Así lo ha determinado la magistrada titular del juzgado de instrucción número 2, tras tomar declaración al detenido. Tan solo se le han retirado el pasaporte y el permiso de conducir y tendrá que comparecer cada 15 días en ese Palacio de Justicia de Guadalajara. Y todo a pesar de que, tal como ha confirmado la crónica, el camionero conducía con una elevada dosis de alcohol. En la primera prueba de alcoholemia, para que te hagas una idea, dio un resultado de 0,78 y en la segunda, un buen rato después, 0,80, más del quíntuple del límite de alcohol permitido para un conductor profesional. Y te recuerdo que la víctima, un guardia civil de 43 años, acababa de iniciar un adelantamiento cuando se topó de frente sin remisión con el camión. Fallecía poco después y los bomberos de Azuqueca de Henares tuvieron que desencarcelar el cuerpo, cuyos restos fueron trasladados al tanatorio de Guadalajara. Descanse en paz. Hola, soy Mercedes Castellano y esto es Herrera en COPE en Guadalajara. Y te pregunto, ¿tienes planes para el día 12 a las 12? Puede que sí, que tengas pensado acercarte a la Plaza de Santo Domingo para sumarte a la concentración convocada por el Partido Popular en contra de la amnistía en la capital alcarreña, igual que en otras 51 capitales de provincia españolas. El presidente del PP en Guadalajara, Lucas Castillo, nos explica el objetivo de la manifestación del domingo.
Para defender la igualdad entre todos los españoles, que está en peligro pues con los pactos que está llevando a cabo pues el Partido Socialista, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas, los cuales les hace falta pues para llegar a ese número estrella y poder ser otra vez investido presidente del gobierno.
Para los populares, la ley de amnistía pretende derribar el Estado de Derecho y dinamitar la igualdad ante la ley de todos los españoles.
Con esa ley de amnistía, lo que hace es que los españoles no tengamos igualdad ante la ley, que un delito, pues dependiendo de qué partido seas y de qué lugar de origen tenga, pues se te aplicará o no. Lo estamos viendo con todos los encausados y todos los condenados por los delitos de sedición y de malversación de fondos que tuvieron lugar en el año 2017 con ese golpe de Estado en Cataluña. Lo estamos viendo también con esos cambios normativos para flexibilizar las leyes a esos malversadores de fondos de todos los españoles. Y luego también, pues, en detrimento, por ejemplo, en los guadalajareños, a la hora de esa condonación de la deuda que ha prometido el Partido Socialista a los independentistas catalanes. Cataluña es una comunidad autónoma que es la más endeudada de toda España, con 75.000 millones de euros, y el gobierno le ofrece una condonación de la deuda de 15.000 millones de euros. Lo vamos a tener que pagar todos los españoles, porque en este caso el capricho de un presidente que quiere ser presidente a toda costa, pues así lo desea.
De hecho, te cuento la última hora, ha salido publicado en Europa Press. PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para la investidura del candidato Pedro Sánchez, que incluye una ley de amnistía para los implicados en el procés y que también admite casos de lawfare. Es una expresión que hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos. En fin, si compartes los motivos para la concentración de este día 12, pues puede que te plantees, ¿no?, si va a estar enturbiada por los altercados que se produjeron en la que se llevó a cabo frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Desde el PP los relacionan con grupos ultras y abogan por una manifestación pacífica.
Yo creo que tampoco tendríamos que tener esa narrativa de que las concentraciones que se están realizando por toda España están siendo violentas, porque estaríamos faltando a la verdad. Es decir, que ha habido altercados en Madrid, eso es un hecho, pero los altercados lo han provocado grupos, en este caso ultras, que están identificados. Incluso hay vídeos en que los propios manifestantes pacíficos abucheaban en el momento en el que pues exhibían ciertos comportamientos. En general, en el 99% de las concentraciones están siendo concentraciones pacíficas.
Por tanto, Lucas Castillo te anima a participar de forma pacífica en la concentración del 12 a las 12 en la Plaza de Santo Domingo.
Lo que les pido a aquellos que quieran, en este caso, defender la igualdad entre los españoles, aquellos que quieran que nuestro territorio, nuestra provincia, sea respetada y sea tratada de la misma forma que el resto del territorio de España, y que aquellos guadalajareños que también estimen que quieren tener los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos españoles, que vengan la mañana del domingo, día 12 a las 2 de la mañana, pues a pasar una jornada reivindicativa, pero de forma pacífica, lógicamente.
Y para finalizar, el presidente popular de Guadalajara ha criticado el doble discurso del PSOE de Castilla-La Mancha con Emiliano García Page a la cabeza.
Ese es el doble discurso que habitualmente nos están acostumbrando a escuchar por parte del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Si vemos a Emiliano García Page, por un lado, pues no está de acuerdo con todo lo que está haciendo su partido a nivel nacional, pero el Partido Socialista funciona de forma federativa. La Federación de Castilla-La Mancha tiene, en este caso, autonomía para mandar a sus diputados y senadores votar algo totalmente diferente de lo que les marque el partido a nivel nacional. Y eso, desgraciadamente, no está ocurriendo. Hace apenas unos días vimos cómo uno de los consejeros del gobierno de Emiliano García Page perdía también esa condonación de la deuda de 5.000 millones que tiene el gobierno de Castilla-La Mancha. Veamos qué va a hacer el señor Sánchez. No nos va a hacer ni caso, pero todo no puede quedar en los titulares. O sea, lo que necesitamos son hechos.
Y acción. Acción, por lo tanto, ciudadana también, si te quieres sumar, este domingo 12 a las 12 del mediodía en la Plaza de Santo Domingo a esa concentración contra la amnistía. Y hay veces que podrás tener la sensación de que por parte de la clase política pues nos llegan, ¿no?, muchos cuentos. Cuentos que realmente queremos muchas veces apartar, pero hacemos hueco muy especial en nuestro universo, ese universo que conecta con la mejor literatura y con nuestra tierra, un buen hueco a las leyendas, porque se han transmitido de forma oral, a veces documentadas y escritas, y nos cuentan mucho acerca de este lugar donde vivimos. Guadalajara provincia no está exenta de esas leyendas y hay quien ha tenido el gusto de recogerlas. Es Julio Martínez, periodista, por lo tanto colega, graduado en Historia por la Universidad de Salamanca y escritor, autor de un libro que llega pues recién horneado, Guadalajara, tierra de leyendas. Está publicado por AH y Océano Atlántico Editores y se presenta a las 7 de esta misma tarde en el Metrópoli Café, en calle Horno de San Gil, número 2 de la capital. Julio nos cuenta cómo nació, en una buena conversación con el cronista oficial de Guadalajara, este libro.
Si bien hay varios estudios, pero no había ningún compendio que de manera unitaria recogiera o intentara recoger los distintos tipos de leyendas que existen en la provincia. Y Herrera Casado me propuso el intentar hacer este libro. Y desde entonces, hace 2-3 años, me puse a investigar, a recoger, a hablar diferentes relatos míticos que tuvieran a Guadalajara y a sus tierras como protagonistas. Y de esta manera ha salido pues Guadalajara, tierra de leyendas. Recoge de forma temática todos los relatos por tipología, clasificados por tipología, existentes en la provincia.
Y desde luego no faltan leyendas en nuestra tierra y además de diversos tipos.
Leyendas protagonizadas por árabes, otros relatos históricos, apariciones marianas, otros relatos míticos centrados también en temática religiosa, fantasmas, ovnis, brujería, curanderismo, etcétera. Se han recogido más de unas 59 relatos. Se ha hecho una recolección tanto a través de trabajo de entrevistas, mediante consulta de medios de comunicación, mediante consulta de libros, un poquito de todo.
Bueno, pues vamos a abrir boca o abrir previamente ese libro que sí llega para la presentación a las 7 de esta tarde en el Metrópoli Café. Y nos vamos con Julio Martínez hasta la Sierra Norte, concretamente hasta el Alto Rey, porque ese lugar tiene leyenda.
Todos sabemos que en lo alto del Alto Rey hay una ermita. El altar coincide con la cumbre más alta de la montaña, más de 1.852 metros. Pues según cuenta esta leyenda, durante muchos siglos estuvo habitada por una serie de monjes agustinos que todos los días iban a recoger a una pequeña oquedad justamente debajo de la cumbre un poquito de aceite que emanaba de la propia montaña para poder alumbrar pues, el altar de la ermita. Era una gracia del santo al Torre de la Majestad y Nuestra Señora de los Ángeles, que son las dos advocaciones que se veneran en el Alto Rey. Y esta gracia decía que solo ellos, los monjes agustinos, podían recoger este aceite. Pues bien, siglos más tarde, un pastor que andaba por la zona con su rebaño de cabras, una noche de frío, quiso recoger parte de este aceite y a partir de ese día el aceite se convirtió en agua.
Guadalajara, tierra de leyendas, por Julio Martínez, periodista, reportero, graduado en Historia por la Universidad de Salamanca, escritor y editor. Quedamos con él a las 7 en el Metrópoli Café, en calle Horno de San Gil, número 2, aquí en la capital. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.